Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Doná sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra. R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco, re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste.
Hola, qué caramba, qué bien. Tenemos un nuevo encuentro. La unión y el encuentro por medio del factor Mario es solamente un puente, es una herramienta de cohesión, de amistad, de coincidencias y de disidencias, y en fin, la comunicación es permanente, ¿sí? Durante la semana hay muchas redes que expresan un punto u otro, que podría ser pues tanto una canción como una reflexión que hubiera caído en un terreno incógnito. Estamos en una Argentina pues en pleno desarrollo de una experiencia desconocida, como una fundación, renovación y una revolución, digamos, a partir del dilecho y la convicción de que la izquierda concretado en movimientos y gobiernos, ha conducido a auténticos desastres y a verdaderas también ignobles explotaciones de aquellos que tenían que ser redimidos por lo que entonces se llamaba proletariado, una palabra ya no solo fuera de uso, sino también con cierta justificación, porque el trabajo humano ya no se vincula necesariamente con el extenuante, nobilísimo, por cierto, pero extenuante y larguísimo, de las manos, del esfuerzo, del cuerpo, de la supervivencia. Pues, se ha pensado y se ha votado en una posición mestiza donde la derecha es antimodernista, diría yo, por convicciones. No me refiero al modernismo con respecto a cómo se peina la gente o qué canta o qué zapatillas lleva, sino a que el cambio permanente, superficial, cautivante, que es manejado a su vez por oportunistas y demagogos. En ese sentido es antipodernista y es Y es conservador y al mismo tiempo es liberal, es decir, con una convicción resuelta en el nivel máximo de la economía de mercado, la competencia y el capitalismo puro. El capitalismo no ha accedido plenamente, desde mi punto de vista, a nuestro país. Es un país precapitalista, donde pues la competencia es manipulada, el favor de los gobernantes resuelve demasiadas cosas y un número de trabas y demás. Esto pues apareció cautivante en medio de también de un camino de excesos, de desafíos, de agresiones y contraagresiones, como ha ocurrido con el veto inicialmente aprobado para una ampliación del presupuesto de universitario público, donde se produjeron no los clásicos y tristes empellones y golpes y ruedas encendidas y insultos, y escaló la violencia inusitadamente, no por parte de ese veto del todo, pero como un disparador, sin duda, porque al entrar en un cierto triángulo de Bermudas y proceder a ese veto, estoy seguro, no ignoraba que el gobierno probaba cómo iba a hacer en adelante con este ensayo acerca de la educación pública, que yo personalmente desde luego apoyo, pero que también tiene cuartos oscuros, dificultades, esconde detrás de ello la posibilidad de relegar a la educación pública o modificarla de tal modo que ya no fuera lo que fue en la memoria emocional e histórica de millones de personas. No lo sabemos, pero puede anotarse entre las posibilidades, sí, porque al girar en torno al veto a una discusión política abierta acerca de la educación pública y el modo en que se estudia, se prolongan las carreras, los presupuestos no son ab initio, quiero decir, transparentes, pues eso es ese conflicto mucho, en mucha mayor medida que el compromiso presupuestario general que implicaba si se aprobara. A la vez, si se aprobaba esto, y se aprobaba aquello, y se aprobaba aquello, y se modificaban ampliaciones de presupuestos, la dificultad para apuntar a la baja de la inflación, corazón de un proyecto incompleto hasta el momento por parte del gobierno, que debe desarrollarse como un programa de sustanción en muchísimos aspectos, pero apuntaba directamente a ello, pues la negativa estaba cantada, pero cantada de una manera desafinada, porque fue un veto al que costó encontrarle apoyo como para sustentarlo sin pasar a una judicialización infinitamente más compleja. El número 3,5 es el nuevo, es el reciente acerca de la inflación. Se usa el verbo perforar, los números anteriores, en una dirección que, aún siendo una inflación altísima en el mundo, tiende a bajar. Esto ha estimulado en alguna medida a una sociedad que está llevando adelante sus vidas con un ajuste muy difícil. Esto es entre nosotros, las cuestiones domésticas fundamentales. No totalmente, porque la vida está compuesta de innumerables aspectos que se relacionan con el amor, con el desengaño, con la ilusión, con el sueño, con el deporte, con infinidad de cosas. Pero de manera predominante gira en torno. Y sobre todo gira en torno a las preocupaciones de los integrantes de la clase media, que se ve más dañada con el procedimiento y reforma que, sin detenerse, se lleva adelante. Ha establecido más o menos estas palabras de silvanadas, pero con el esfuerzo de atraparle un sentido, y a lo mejor lo hubo por momentos, ya estamos juntos, pónganse cómodos. No pedimos ni nos ilusionamos con la felicidad unánime. No pasa nunca. Estén que como promedio bien, nosotros también. Y cuando, después de que caiga esta gota de silencio, nos vamos a sentir mejor. Porque se trata de Billie Eilish, una muy joven cantante irlandesa de gran personalidad, está con nosotros. Ahora cae una gota de silencio y después música.
See what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Croque Madame. Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad, creados por el mismo y genial constructor, que algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio Errázuriz, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, la gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te contiene un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan, de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual. Pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación. No se lo pierdan. Quiero decirles algo. Si vamos a permitirnos que suene la música, siempre viene bien. Vamos a tener la de los chaltaleros. No vamos a repetir el chiste de que siempre se iban a retirar y no se retiraban nunca, porque se tenían que retirar. Eso es una cosa, pues, conformada por los chaltaleros y punto. Lo hizo, me refiero a su notoriedad y a su enorme éxito, en un auge de la participación de la música folclórica en la Argentina. Había programas de televisión, el de Roberto Galán, un clásico extraordinario, de grupos de chicos, de todos tipos de grupos que tenían su bombo, su guitarra. Chicos educados, chicos de colegios refinados, hasta solistas, un poco de todo. Es decir, en cada casa se tocaba un poco de folclore y se escuchaba. Y los chalchaleros, entre ellos, en el primer lugar, con esa armonización muy peculiar, muy, muy personal, inconfundible, donde las voces se van mezclando sin demasiada sofisticación, no de una manera churrigaresca, difícil, experimental, solo cantar, con un repertorio muy, muy bien seleccionado y una tonalidad muy grata al oído, muy sensible, y nada más. Y su ropa, ¿no? Ahí, de paisano, de gaucho. La palabra gaucho se emplea, yo creo que hoy únicamente y desde hace mucho tiempo, en Salta. O el hombre de ciudad, que no conoce el campo, habla de una persona del campo como un gaucho, no de un paisano, de un hombre de campo, no. Sí, los tratadores lo hacían vestidos de gaucho. Por eso subrayaban su característica salteña, donde la palabra gaucho sí se emplea, y se emplea como una cosa honorable. Precedidas de estas trémulas palabras, están ellos mismos, los chalchaleros. Thank you.
Morada en la zarza llora, madura amor bajo el chalchal. El canto del chalchalero, la siesta del aire mor, y tiñe de amor la ropa.
Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner. But she was a frying pan. Yeah, the picker. Picks of the fingers, great. Okay.
Thank you. She gets it while she can.
Estamos ahora, pues cuchicheábamos un ratito antes que llegaba a Clarín, probablemente es el jefe desde hace muchos años, con un prestigio enorme, acerca de la información internacional, que ciertamente en mayor o menor medida nos concierne en el mundo contemporáneo, sin duda. De manera que tenemos suerte, aceptado hacerlo entre una llegada a otra. Lo veo siempre muy ocupado, Marcelo, ciertamente, y es razonable. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, Mario. Sí, no es casual. El mundo realmente tiene una demanda extraordinaria en esta etapa, a todo nivel, político, la cuestión bélica, la cuestión regional.
Así es.
Se apaga algo o se descansa un tema y arranca inmediatamente otro.
Es Marcelo Cantelmi, es el jefe de Clarín y editor al respecto en asuntos internacionales, que hoy en día, como hemos coincidido, es la información de todos, ya en un mundo apretado, peligroso, donde la subestimación de la teoría de Hutchinson, el choque de civilizaciones, es una realidad temible aquí a la vuelta, y ocurren constantemente cuestiones muy, muy difíciles, de manera que lo internacional es todo también lo que pasa aquí entre nosotros. Entre nosotros y a cierta distancia, ¿cómo ves la sombría y difícil evolución de la guerra en Medio Oriente?
Bueno, se ha complicado la guerra en Oriente Medio, no es solo el conflicto que lanza Israel contra el grupo terrorista Hamas en Gaza, después de que hace exactamente un año este grupo atacó el sur de Israel matando a 1.200 civiles judíos. Como sabemos, la acción de Israel fue arrasadora, con una idea de culpa colectiva bastante bastante grave, que sigue generando mucho escándalo en el mundo, porque lo que se le demandaba a Israel es otro tipo de respuesta.
Así es.
Bueno, después de un año esa guerra continúa, no ha sido descabezado de los grupos Hamas, obviamente que sí se ha reducido la capacidad militar, pero de todas maneras ahora en el aniversario del 7 de octubre, esta gente muy desafiante lanzó un misil contra Israel, o una andanada más exactamente. Luego, bueno, se ha sumado en este escenario y muy, muy presionado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la invasión a Líbano, que amenaza ya convertirse en la tercera guerra del Líbano después de la de 1982 y la de 2006, con un destino no muy claro, porque es muy complejo Líbano, y la pretensión de Israel, del mismo modo que con Gaza, es la destrucción de este contrario que es la milicia de Hezbollah, pero parece que se va metiendo Israel en una guerra intensa, muy larga, que puede tener un agregado aún más explosivo, Mario.
Sí.
Y si esto se extiende una guerra abierta con Irán, es una posibilidad muy concreta que está sobre la mesa, particularmente después de que el 1 de octubre, como todos sabemos, Irán lanzó una lluvia de 180 misiles y drones sobre Israel.
Marcelo Cantelmi nos está explicando cómo vivimos y de qué manera se está desarrollando el mundo, nos desarrollamos nosotros, que nos llega y nos toca, ciertamente. Todo ha pasado muy rápidamente, digamos, porque Israel, desde mi punto de vista, que es un país de características extraordinariamente valiosas, una democracia abierta, un desarrollo científico extraordinario, un grado de libertad considerable, ha ganado todas las guerras que a veces sorprendidos como para destruirlos. La reacción de Netanyahu después del 7 de octubre fue tan tremenda que pues tornó antipática la posición israelí en muchos lugares del mundo. Me parece triste, lamentable, y sobre todo la posibilidad de que pues si entrara directamente Irán, podría escalar hasta los niveles de las armas nucleares, se podría hipotéticamente extender prácticamente al mundo, ¿no?
Esta es una auténtica desgracia que está en el camino de la agenda internacional para el norte mundial, que es Asia-Pacífico, nuestro Oriente Medio. Pero bueno, es una crisis que no se cierra desde que sucedió la partición de la provincia palestina del Imperio Otomano en el 1947. Y era la idea en esa decisión de las Naciones Unidas, la idea de la creación de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. El Estado de Palestina no se creó en gran medida por un error puntual de los árabes en aquel momento, pero además no había demasiado interés del otro lado. Y lo cierto es que desde entonces hay un Estado que falta, y la ausencia de ese Estado es una usina de descontento y de furia en la región. Además, la dirección política hoy de Israel,
sí,
es una dirección política muy conservadora, ultraconservadora, que entiende que no tiene derecho a existir el Estado palestino, y muy por el contrario, sus tierras deberían ser parte de un gran Israel mítico. Dos ministros en particular de Benjamín Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, que está a cargo de la seguridad nacional, maneja la policía, que es un hombre que viene de un partido político que fue prohibido por racista en Israel. Y el otro ministro, Bezalel Smotrich, que es el responsable de economía, sostienen ambos la noción de que los palestinos deberían irse, por ejemplo, de Gaza a otro lado, alguna parte del mundo árabe, y eso tendría que pasar a ser parte de Israel. Esto no son versiones, son declaraciones de on record amplia, y eso explicaría en gran medida el tipo de guerra que estableció en Gaza, que podría tener la motivación de obligar a los sobrevivientes de horror a escapar a Egipto, escapar a alguna parte. Al comienzo de la guerra, cuando yo estaba sí, en el frente de Israel, se hablaba abiertamente de que Egipto montara una especie de ciudadela de carpas en Sinaí para recibir a los 2 millones, temporalmente decían, mentían en Israel, hasta que terminemos con Hamas, después vuelven también, volvían a mentir. Digo, la idea era que no volvieran más. y eso está vivo en este momento. Hay llamados a reuniones, a conferencias con rabinos, diplomáticos, analistas, lo que se puede ver eso en las redes, la convocatoria a estas reuniones, para discutir la recolonización de Gaza, teniendo en cuenta que fue colonizada muy parcialmente a comienzos del siglo. Eso terminó en 2005, cuando el entonces gobierno del Likud decide levantar ese asentamiento en Gaza, con el pretexto de que era muy caro tenerlo, pero con la intención política de agigantar el poder de Hamas, la esencia de Hamas, para dividir de cuajo a la dirección política palestina entre un grupo en Ramallah y un grupo en Hamas, y eso daba el pretexto permanente de que no hay con quién hablar entre los palestinos, de modo que no hay cómo formar el Estado palestino pendiente.
Bueno,
Estados Unidos de otra manera demanda que esto se haga de Estados Unidos, y no solo de los demócratas. Recordemos que en el plan de siglo, como lo llamó impulsosamente Donald Trump cuando era presidente, una de las cláusulas era la formación precisamente de un Estado palestino. Es decir, que esto está en la cabeza de todo el establishment.
Sí, pero aparentemente en este momento resultaría imposible.
No, es muy difícil, es muy difícil encontrar cómo construirlo, por varias razones. Digamos, hay casi 1 millón de colonos en la tierra palestina de Cisjordania, hay muchos, y son 5 millones o quizás más los palestinos que podrían habitar ese nuevo espacio. Y que si no lo habitan, se van a quedar en Israel, no sabemos cómo es, porque eso entraría a Israel en un problema muy serio frente a los ojos del mundo, discriminando al estilo de lo que sucedía en Sudáfrica entre la población blanca y los negros, la blanca y los negros, y eso no es lo mejor, digamos, pone en duda, en cuestionamiento, mejor dicho, el carácter democrático de Israel.
Sí, y las razones digamos fundacionales con respecto a Israel, que desde el punto de vista de las ideas se erigió con una altísima nobleza,
con los brazos abiertos,
altura de miras, brazos abiertos, un sueño que acaba de ser destruido y que puede si no del todo, de mucha y larguísima decisión y final imprevisible.
Uno de mis amigos en Israel, el economista Daniel Cooper-Basser, que es un argentino que vive hace más de 40 años, vive en Tel Aviv, me decía recientemente que nuestra desgracia es que estamos los dos pueblos, palestinos y judíos, israelíes no judíos también, estamos atrapados entre minorías reaccionarias, entre minorías muy fascistas, él decía, en el sentido de el ultraislamismo le ha hecho un daño descomunal a los palestinos, y del otro lado el ultranacionalismo y los ultrarreligiosos judíos también han hecho mucho daño a Israel.
Enorme.
El camino del medio es el camino de que proponía Rabin, de Jack Rabin, que lo asesinan por proponerlo. Tiene una salida nacional, estatal para los palestinos, que deja sin argumentos a Irán, Hezbollah, Hamas, digamos. Es una solución realmente concreta, pero no es lo que quiere esta minoría que está en el gobierno de Israel con mucho poder.
Pues sí. Marcelo Cantelmi, podríamos hablar largamente, pero lo que no sabíamos, ahora lo aprendimos. Y os reafirmamos que, de manera que este diálogo, generosamente has accedido en un ratito entre una cuestión y otra cuestión, te lo agradezco, como de costumbre, enormemente.
Abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego. Marcelo Canterme. Marcelo Canterme es un capo, digamos, no solamente quien ha pisado el terreno innumerables veces de la paz y de la guerra en el mundo entero, sino alguien que reflexiona con la claridad y una lucidez infrecuentes. En un lugar que reserva para este tipo de cuestiones públicas y de la comunicación un grado de superficialidad combinado con un otro de histeria ignorante que lo pone a uno a deprimirse un tanto. Menos mal que hemos tenido a Marcelo Cantelme.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en El Factor Mario, buenas visitas. Accede a conversar con nosotros un rato Leonardo Despósito, crítico de cine, notorio crítico de cine, curador de cine del Museo Nacional de Bellas Artes, quien hace la programación de cine en el Centro Cultural Recoleta, es decir, responsabilidades que exigen saber mucho y tener un refinamiento sentido acerca de qué selecciona y qué se posterga o se deja a un lado. Interesante tarea necesaria. Vamos a conversar con Leonardo Despósito. ¿Cómo estás, Leonardo?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Siempre un gusto hablar con vos.
Igualmente, por supuesto. Leonardo, ¿te gustaba tu nombre de chico, Leonardo?
Vos sabés que no, a mí no me gustaba.
Sospeché.
Porque era raro, ¿viste? Yo nací en el 68, los chicos se llamaban todos Gustavo, y yo me llamaba Leonardo, era muy raro.
¿Qué te dije? ¿Sí? No llamarse Gustavo, es increíble.
Sí, soy la excepción a la regla. No, qué sé yo, de chico no me gustaba, después sí, ya de grande, ¿eh? Creo que después de los 40 años, después de hacer terapia, me empezó a gustar.
¿Te amistad?
Cuando mi vieja me dijo...
Te amigaste.
Cuando mi mamá me dijo...
Te amigaste con tu nombre.
Me amigué. Y un poco eso es cuando mi mamá me dijo que era por Leonardo da Vinci. En realidad yo sé que era por Leonardo Fabio.
Ninguna de las dos cosas me desagrada. Estoy seguro. De los dos. Estoy seguro. O a lo mejor porque sí, porque le gustaba. Punto.
Sí, seguro. Mi papá se llamaba Miguel Ángel. Así que Miguel teníamos Ángel. Todo el Renacimiento
sí,
en casa.
Sí. Claro. Sí, era da Vinci. Pues... Te diré, Leonardo Despósito, algo que me pregunto, ¿por qué se considera un fiasco, un fracaso, una narración no lograda, Metrópolis, el film de Francis Coppola, el gran gusto como de su vida probablemente, donde habrá puesto inversión, capitales, sueños, y qué sé yo, el autor del Padrino, digamos, alguien totémico, al que le va mal. Y lo mismo ocurre a un tiempo con el Guasón 2, ¿cuál era el agregado en este caso de Lady Gaga? Que se, venía como para venirse con todo. Y sin embargo, la gente no se ha interesado, no han tocado algún nervio por ahí.
Mira, pasan varias cosas. Da la casualidad, pero es absolutamente una coincidencia, que yo acabo de hace 20 minutos de mandar una nota para La Nación, que creo que sale el domingo, sobre el por qué el fracaso de Guasón 2. Fue una película que proyectaban que en su debut en los Estados Unidos iba a ganar 75 millones de dólares y terminó recaudando 37,8. Y la gente en los sitios en los cuales se agregan, se recopilan críticas de usuarios, o de espectadores y de críticos profesionales, la odió, básicamente la odió. El caso de Coppola es distinto, pero las dos películas comparten algo, y es que no siguen las expectativas del público. Hay algo que, y lo mismo podés decir de otra película a la que le fue así este año, que es Horizon, una saga americana, una super recontra película de Kevin Costner, que pueden ver, está en plataformas, pero que es una película, un western recontra super mega ultra clásico. Ninguna de las tres películas, que son muy distintas entre sí y son muy idiosincráticas, o sea, muy que salieron de la cabeza de su autor, tuvieron el favor del público, y en principio algunas tampoco el favor de la industria, ¿no? No es el caso de Guasón 2, que fue básicamente empujada por la industria. El éxito de la primera película costó, barata para los estándares de Hollywood, 70 millones de dólares, y recaudó 1.200 millones de dólares. Sí, hizo, che, hermano, tenés flor de negocio acá, vamos a hacer una segunda.
Vamos a hacer la segunda, claro.
Claro, y daba, porque como ese personaje está dentro de una mitología, que es la mitología de Batman, que es amplísima, vos podés contar muchas cosas. Entonces podía llegar a ser una secuela. Para mí no valía la pena hacerla, pero bueno, es una apreciación de un personaje.
No te hicieron caso.
No me hicieron caso.
Querían recaudar.
Déjalo ahí, ya está. Pero creo que el problema es que la industria del cine y del entretenimiento popular masivo en general terminó estandarizando al público, y estamos en un punto de quiebre en el cual tenés dos clases de público. No le quiero echar la culpa al público, pero creo que por acá está, hay uno de los caminos de solución al dilema. El primero es un público, lo que se llama en los Estados Unidos el fandom, los fanáticos, el dominio de los fanáticos, que son súper duros, y que cuando se trata de algo que es una franquicia o una marca, digamos, películas de superhéroes que son marca, que son personajes que uno conoce de hace 80 años, quieren canon, quieren mitología, quieren que nada se aparte de... Se lo permiten a la historieta, pero no se lo permiten a las películas. Las películas tienen que ser, que son siempre fijadoras de una mitología, todas las películas fijan una mitología, tienen que seguir un canon. Entonces, en ese caso, vos tenés un tipo de público, y después el otro tipo de público, que es el que realmente hace los éxitos del cine. Los cinéfilos... Somos muy pocos los que vamos, los cinéfilos, en realidad.
Sí.
No sostenemos una industria. El que sostiene la industria es el tipo que va ocasionalmente a ver una película, y que puede ser una persona inteligente, buen gusto, formada, pero no necesariamente un especialista en cine, quiero decir.
No,
son los cinéfilos duros. Esos son los que sostienen. Ese es el público masivo. El que va por entretenimiento, y muchas veces se encuentra con mucho más que entretenimiento, y lo sabe apreciar. Bueno, a ese público solo se le dio, en el cine popular, que es el cine que sostiene el resto, solo se le dio cosas prefabricadas, hechas en el molde del otro público, del fandom. Entonces, cuando vos encontrás tres películas que no se pueden inscribir en ninguno, para ninguno de los dos públicos, no pueden incluirse en las expectativas de ninguno de los dos públicos, generan un problema. Un problema y un ruido muy grande.
Qué buena explicación. No sé si se ajusta al caso de Francis Coppola, que no,
bueno, en el caso,
no hay un área de fandom excepto por la película, pero no por él en sí.
Claro, pero vos tenés ahí otro punto que es adyacente, pero que en realidad incluye los otros dos. Los otros dos, los públicos están de algún modo administrados, gestionados, revisados por la industria.
¿Sí?
Vos no querés rebeldes, y la industria no quiere rebeldes. Recién entroniza un rebelde cuando tiene éxito. Todos los demás, afuera. Coppola ha sido un rebelde siempre. Cuando hizo El Padrino, que impuso a Al Pacino, impuso a Marlon Brando. Cuando hizo Apocalypse Now, que prácticamente casi no la termina y todos pensaban que era su gran fracaso. Cuando fracasó absolutamente con Golpe al Corazón, película que paradójicamente modernizó el cine, pues fue la primera en la que se usó video assist, o sea, la camarita digital para ver y composición digital, con lo cual recuperó algo de plata él mismo porque esa tecnología la desarrolló él. Y Megalópolis, que es una película que él empezó a planear en el año 82, que era su proyecto de vida. Acá el tipo dijo, bueno, ¿sabes qué? Me voy a vender un viñedo de los que tengo. Se llevó 125 millones de dólares y los puso todos en la película. Y después vengan y van a ver que va a ser tan buena que me la van a venir a comprar. La industria le dijo, no, acá las cosas se hacen siguiendo el plan. La industria tiene un plan. Entonces vos, también hay otro tema, que es que Coppola sí fracasa económicamente,
sí,
comercialmente. Porque la industria, la película, aclaro, yo la película la vi, no es para nada mala, tiene muchas más ideas y muchas más cosas para ver y muchos más elementos interesantes, novedosos, asombrosos que cualquier película que se estrene en los cines hoy. Es fallida porque, y esto es una cuestión técnica, da la impresión de que Coppola puso toda la plata en la producción y no en la postproducción. O sea, entonces ese momento de corrección, de recorte, de modificación de sonido, de corrección de color, etcétera. Pero tiene momentos que no lo filma nadie, inspiradísimos. Entonces es una película que vale la pena que sea vista.
Sí, por eso mismo, claro, me gustaría verla.
Pero además hay una cosa, todo el mundo dice que es difícil, que es rara, porque bueno, Coppola hace lo que quiere y pone las imágenes que quiere, pero es una película, es básicamente un cuento de hadas, no es muy complicada de seguir ni nada por el estilo. E incluso esa misma película, te digo, hace 30 años, hubiera pasado bastante más inadvertido. Todo lo que parece rupturista hubiera pasado más inadvertido porque el cine, por todo esto que decíamos antes, se volvió cada vez más conservador, cada vez más reacio a la innovación o reacio al elemento disruptivo en una película, sobre todo de gran presupuesto. Porque vos tenés que recuperar un presupuesto grande. Entonces tenés que conformar a todo el mundo. No puedes tomar demasiado riesgo. ¿Por qué entonces casi todas las películas de gran presupuesto son aptas para todo público? ¿Por qué no puedes dejar a nadie afuera? ¿Por qué no se hablan esas películas de política o de sexo o de religión? Porque no puedes ofender a nadie porque es una entrada menos que vendés. Por eso superhéroes, por eso películas de animación, por eso el cine de terror, que siempre tiene como un... cuestan baratas, se traducen bien de mercado en mercado y funcionan en general. Entonces eso que es lo que sostiene la industria.
Bueno, pues eso.
La innovación está mal.
Esto ha sido el recorrido como para entender muchísimas cosas que desconocemos, los que simplemente vamos a ver durante muchos años muchas películas con mucha alegría y con mucho placer. No he visto ninguna de las dos. El mundo no cambia por eso, pero iré a ver Guasón 2. Porque tengo un buen pálpito.
Bueno, yo te diré, la película a mí me... es una película donde tenés momentos absolutamente brillantes, sorprendentes, que te hacen decir, estoy viendo la mejor película del mundo, y después está, otra vez, el imperativo de la industria de contar una historia de un cierto modo, etc. El gran fracaso de Guasón viene porque defraudó expectativas del gran público. Si la primera costó 70 millones de dólares, a esta le pusieron 200 millones de dólares encima. Entonces, y hace todo lo contrario de conformar al gran público. No quiere decir con esto que es una obra maestra, ni mucho menos, pero es una película muy interesante para ver.
Bueno, realmente la primera me pareció excepcional.
A mí me encanta la primera, pero esta segunda tiene sus problemas. El mayor problema que tiene es justamente su factor de venta, que es pertenecer al universo de Batman. Si el Guasón no fuera el Guasón, si fuera un personaje cualquiera, claro, si no se hablara de Ciudad Gótica, si no apareciera otro, un par de personajes de la mitología de Batman, esta película podría funcionar de otra manera y habría defraudado menos expectativas.
Pero no lo ha hecho, no lo ha hecho porque pues ese dogma ha cometido una herejía.
Exactamente, vos lo has dicho. Estamos en
no sé si lo he logrado, pero que me parece que era lo que vos me explicabas.
Sí. O sea, los papas, los grandes ulemas del mito Batman, sienten que se fueron defraudados. Y la persona que quiso ver más de lo mismo, porque le gustó la primera, también, aunque tiene bastante continuidad con la anterior, también porque, aclaremos, aparte incluye gran cantidad de secuencias de un género que hoy es muy odiado, que es el musical. La película cita directamente...
Sí, bailan y cantan.
Bailan y cantan. La película cita directamente al que yo creo es el mejor musical de la historia, que es Brindis de Amor, de Vincente Minnelli, del 55.
Sí.
Lo cita explícitamente y se canta varias veces That's Entertainment, que es el himno de esa película y uno de los himnos del mundo del espectáculo norteamericano, de Comden y Green, la canción. La cuestión es que eso te defrauda, porque vos decís, no, yo quiero el Guasón, yo quiero el criminal loco. Bueno, no, es un drama carcelario por un lado, un drama de juicios, una película de courtroom, ¿no?, de juzgado, y un melodrama musical que sucede en la cabeza de los protagonistas. Son esas tres cosas, muy fluido, por otro lado, por más que yo lo explico así, parece que es una película difícil, pero no, se entiende bárbaro.
Iré a verla, sin duda.
Pero defrauda expectativas.
Bueno, no sé.
Es también lo que pasó a Costner, digamos. Costner dijo, bueno, yo voy a hacer un western como se hacían antes, con grandes horizontes, escenas épicas, personajes duros, indios, cowboys, cabalgatas. Voy a hacer un western como los hacían John Ford, Howard Hawks o Anthony Mann. Y ahí lo tenés. O sea, el tipo hizo un western en cuatro partes, estrenó la primera, la segunda no se la quieren estrenar, acá salió en plataformas. Estamos hablando de la gran tradición del cine clásico estadounidense, que es la tradición del cine, o sea, el western. Bueno, no, tampoco. También defrauda expectativas. No podés defraudar al público hoy. Ese es el gran problema.
Aquí está la cuestión. Leo Despósito, este gran crítico y estudioso histórico del cine, nos ha contado cosas muy relevantes, muy entretenidas y muy divertidas además. Gracias, Leonardo.
Gracias, señor Mario Mactas. Le mando un abrazo gigante.
Un abrazo fuerte. Leonardo Despósito, crítico de cine, organizador para el Centro Cultural Recoleta, ciclos espléndidos de diversas épocas, géneros, autores, si se puede llamar de este modo. Fue muy grato recibir a Despósito. Estamos en el Factor Mario. Estamos con Luciana Galone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Nico Ciancaldini, nuestro operador y quien se encarga de poner en escena, diríamos, los sonidos, las respiraciones, las cuestiones, donde van aquellos y qué sé yo, para constituir una pequeña partitura que no vaya cada cosa por su lado, sino con un pequeño mínimo, siquiera, sentido. No es más que un programa de radio, es eso. Pero es mejor, yo creo, si se produce la partitura. Estamos aquí en Radio Cultura. Radio Cultura es institucional y al mismo tiempo muy dinámico, una peregrinación constante, consagrada, una gran marca, se diría, en el mundo contemporáneo, con una programación muy, muy atractiva. Ya lo verán cuando nosotros nos hayamos marchado de aquí. Pero mientras tanto, estamos.
We're gonna build a mountain from a little hill. Gonna build me a mountain. At least I hope I will. Gonna build.
Buquebus, la mejor flota fluvial del mundo, y esto no es una de esas exageraciones, ha unido las orillas de nuestro mar dulce, del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología, ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico.
Quiero contarles, lo saben desde luego, pero qué extraordinaria la personalidad y la vida de Sammy Davis Jr. Por supuesto, su padre era el señor Sammy Davis. Era un actor de comedia, de comedieta, de ambulante, de una familia norteamericana negra, muy vinculada con la música, con el music hall. Inició su oficio, el arte y el entretenimiento de la música, la canción, la composición y la comedia desde niño. había determinados reglamentos que no permitían intervenir tempranamente en obras de teatro, pero como era muy bajito, pasaba por un niño y pasó como un niño durante mucho tiempo. Luego integró pues una élite difícil, que es el de las estrellas negras en unos Estados Unidos que estaba muy erizado del racismo, con excepción de quienes abrían mucho la puerta a los artistas judíos, a los grandes artistas negros, como Frank Sinatra, quien ciertamente lo integró en el legendario Clan Sinatra. De manera que Sammy Davis tenía un rostro parecido a la etapa más persistente del cubismo en Picasso, raro para todos lados la nariz, un ojo, pues, para el otro lado, bajito, dijimos, muy, muy delgado, como un jockey, y un artista descomunal, como desafío para los prejuicios, para la difamación, para la precursión, se convirtió, desde el punto de vista religioso, al judaísmo, y se casó además con una chica que no estaba nada mal, puesto que era Miss Universo sueca. Basta de hablar. Sammy Davis Jr., Something's Gonna Give.
When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me, you can bet as sure as you live, something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. Irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine. Don't say no because I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna be kissed. So on guard, who knows what the fates have in store from their vast mysterious sky. I'll try hard ignoring those lips I adore, but how long can anyone try? Fight, 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 fight it with all of our might. Chances are some heavenly star spangled night. You'll find out as sure as we live. Something really got to give.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Es hora de marcharse, ¿eh? Porque cada persona que ocupa un espacio en un medio de comunicación es un huésped en realidad. Y los huéspedes son recibidos si no se prolongan demasiado, ¿no? Sí, claro, tiene que haber una medida. Y en algún momento algunos tienen que retirarse y dejar a la programación sucesiva, que es estupenda, de manera que listo, por ahora, basta el día su afán, como en el sermón de la montaña. Para irnos y cerrar la llave, el tango, habitualmente lo hacemos, En este caso con el cuarteto Cedrón, el Tata Cedrón, a la cabeza, un cantante muy, muy particular, particularísimo, digamos, es un modo extraordinario de cantar mal, y que sin embargo queda uno pues prendado o prendido de lo que narra, es porque son tangos y canciones muy narrativas precisamente, o poéticas, e incluso con una cierta poesía irónica, como en el caso del poema de Raúl González Tuñón, Los Ladrones, musicalizado por Cedrón. Tata Cedrón, Los Ladrones. ¡Chao!
Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, están. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana, y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos elige una virgen de plata y el canario. Vengan a verlos por las mañanas, con la gorra hasta las orejas, han desvalijado a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujeres y malandrinos, en tugrios y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un tango de bracánico, hielo del pena, ole con ole. Mientras sueñan con rocambole las muchachas en el botánico del parque Gol, los Bersolari humedecerán sus mejillas cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. Oh, la noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere cuando la madre se les muere. Le pone el luto a la guitarra.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, lata, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.